Y no es el único virus del que estamos hablando en este mes de agosto. Sigue aumentando la preocupación entre los vecinos de varios municipios de Sevilla a raíz de los nuevos casos detectados con el virus del Nilo. La Junta de Andalucía ha confirmado 10 nuevos casos y la tercera muerte por culpa de la picadura de este insecto. Así que puedes imaginarte cómo están todos los habitantes que cada día conviven con la posibilidad de desarrollar ese virus a causa de algo tan común para todos, ¿verdad? Como es que te pique un mosquito. Juan José Sánchez es portavoz de la plataforma Lucha contra el Virus del Nilo.
Por supuesto, nosotros tenemos terror. Esto para nosotros es una ruleta rusa. No sabemos a quién le va a tocar hoy o mañana. Yo tengo una niña con 7 años que es alérgica al mosquito, mi mujer asmática, y tengo terror.
Juan José se ha concentrado varios días en la provincia de Sevilla porque el miedo, como acabas de escuchar, forma parte ya del día a día en más de una decena de municipios de la ribera del Guadalquivir. E incluso se han detectado casos también en puntos de Huelva o de Cádiz. La última víctima por este virus, lo conocíamos ayer, es una mujer de 87 años que tenía patologías previas. Pero antes, ya en el mes de julio, también perdieron la vida, en este caso un hombre de 65 años en Coria del Río y otra mujer de 86 en Puebla, donde vive Juan José.
Aquí en Puebla hay más de 70 personas afectadas, gente en el hospital, gente con secuelas del habla, de andar, de movilidad, de dolor de cabeza. Después en Coria hay una chiquilla que le picó el mosquito en 2020 y está totalmente vegetal.
Los esfuerzos hasta el momento, y como estamos viendo, no están conteniendo a los mosquitos. Se ha fumigado toda esa zona, pero el producto ataca sobre todo a las larvas y no tanto a los mosquitos adultos, así que para acabar con ellos los pesticidas tendrían que ser mucho más agresivos. Otra línea de actuación pasa, esta es más experimental, por la Torre de la Biodiversidad, instalada el año pasado en Coria del Río. Es la primera de su tipo en España. Cuenta con 150 nidos de aves y un espacio de 300 murciélagos. El objetivo, pues que haya más aves de este tipo, insectívoras, en la zona para que se acaben, al fin y al cabo, comiendo a esos mosquitos y, por tanto, reduciendo el riesgo de que el virus se transmita. Los vecinos piden protocolos claros, reclaman que haya pruebas de sangre instantáneas en centros de salud para detectar contagios y, sobre todo, que se actúe, ¿no? Que se actúe lo antes posible para tratar de prevenir esto. ¿Cómo es posible desarrollar estos síntomas por una picadura de mosquito? ¿Por qué afecta tan negativamente a los humanos? Y a partir de ahora, con estos casos detectados, ¿cómo se puede actuar? Pues un gran conocedor de la situación es la persona que ya me acompaña aquí con nosotros en Mediodía Cope, Jordi Figuerola, y es investigador científico en la Estación Biológica de Doñana. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez viendo lo que está ocurriendo en estos pueblos de Sevilla, cerca del Guadalquivir, las preocupaciones que existen, lógicamente, entre los vecinos de las localidades afectadas, yo creo que lo primero de todo sería el conocer cómo han llegado o cómo son esos mosquitos portadores del virus del Nilo a esta zona de Sevilla.
Bueno, a ver, el problema no es la presencia de estos mosquitos. El problema es que desde, al menos desde el 2003-2004, sabemos que está circulando el virus del Nilo. Es decir, estos mosquitos han estado siempre presentes, pero lo que ha cambiado es que el virus está ahora mucho más presente de lo que estaba anteriormente. ¿Vale? Es decir, ya en el 2004 hubo un primer caso de infección en humano, 2010 hubo dos más, 2016 hubo tres más, y ya la cosa un poco explotó en el 2020 con 77 casos. Los mosquitos que transmiten este virus en esta zona son al menos tres: Culex pipiens, Culex perexigus y Culex modestus. Son especies autóctonas. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, no es que haya llegado una especie nueva que haya cambiado el ciclo de transmisión. No, esos mosquitos han estado siempre presentes. Lo que está sucediendo es que el virus del Nilo está circulando con mucha más intensidad que lo hacía en años anteriores o en décadas anteriores.
Por tanto, suelen picar como suele picar el mosquito común, quiero decir, en los atardeceres, en lugares donde hay más agua estancada. ¿Su comportamiento es el mismo?
Es el mismo. Son especies del género Culex, están mucho más activas a primera hora del día y a última hora del día. Y es cuando nos conviene que nos protejamos de sus picadas. El virus del Nilo, el ciclo del virus, implica siempre que el mosquito se tiene que infectar picando a un ave que tiene el virus y ese mosquito luego va a pasar a otra ave. De esta manera se completa un ciclo que va haciendo que la circulación del virus vaya aumentando. El problema ocurre cuando uno de estos mosquitos infectados pica a un humano o pica a un caballo. Nunca vamos a tener transmisión de humano a humano a través de un mosquito. Siempre tiene que alimentarse primero de un pájaro que esté infectado con el virus.
Pero claro, en la zona hay más aves que expliquen el por qué se está circulando con una mayor intensidad.
No, la abundancia de las aves es la misma, es más. En los últimos años, debido a la sequía, las densidades de muchas aves precisamente han disminuido. Hay menos aves que en años anteriores debido a la falta de agua. Lo que está sucediendo es que se están combinando una combinación de inviernos muy suaves, lo cual permite que los mosquitos se reproduzcan durante más tiempo y además permite que un mayor número de hembras sobrevivan al invierno. Esto se ha combinado este año con unas lluvias en marzo, abril, que ya permitieron un primer crecimiento de las poblaciones de mosquitos. Y luego el último factor que ha entrado en juego es que este año se ha cultivado pues aproximadamente entre 24 y 27 mil hectáreas de arrozal. Se han inundado 27 mil hectáreas con agua dulce para el cultivo del arroz y no se ha tomado ninguna medida para prevenir el desarrollo de los mosquitos en estos arrozales. Con lo cual, esto ha facilitado la explosión poblacional de Culex perexigus, que es una de las especies que cría en los arrozales, que desde los arrozales se han ido moviendo hacia los pueblos y es lo que ha estado facilitando la llegada del virus a las zonas urbanas y la transmisión de casos a humanos.
¿Cómo afecta la picadura de estos mosquitos al ser humano? Yo no sé si hay algún tipo de personas, algún grupo específico que sean más vulnerables que otros, porque es verdad que estamos hablando de gente en la mayoría de casos que ha fallecido que tenía algún tipo de patología previa o que eran de avanzada edad.
Sí, o sea, entiendo que me estás preguntando por los efectos del virus,
Efecto, exacto.
porque la picadura de los mosquitos, bueno, pues hay gente que es muy sensible a ellas y puede desarrollar pues reacciones alérgicas y muchos otros pues que no tienen el mismo efecto. En el caso del virus, lo que sí sabemos es que el 80% de los casos son asintomáticos, las personas infectadas ni se enteran a los pocos. El cuerpo desarrolla anticuerpos, los anticuerpos matan el virus y ahí se acaba la historia. El 19% desarrollan síntomas leves, muy genéricos, fiebre, dolor de cabeza, malestar, que puede durar pues desde horas a algún día y sucede lo mismo, se desarrollan anticuerpos y ahí termina la historia. El problema es el 1% que puede desarrollar encefalitis, meningoencefalitis y se puede dar casos de muerte. Ahí sabemos, por ejemplo, pues que personas mayores con otras enfermedades previas que puedan agravar los síntomas del virus son las personas más sensibles. Hay que tener que especial cuidado personas que estén inmunodeprimidas, por ejemplo, gente que haya tenido un trasplante de órganos y esté tomando inmunodepresores para prevenir el rechazo del órgano. Pues claro, al estar deprimiendo el sistema inmune, y el virus, si el mosquito que te pica tiene el virus, pues esas personas es más probable que tengan problemas. Pero luego también hay otros casos que se dan en personas jóvenes y todavía no comprendemos muy bien cuáles son los factores que hacen que algunas personas desarrollen la enfermedad grave y otras no tengan problemas.
¿Qué medidas? Escuchábamos antes a los vecinos preocupados. Yo no sé qué medidas se pueden llevar a cabo para bueno, pues minimizar el impacto y ya no solo desde el punto de vista de cada uno de protegerse, que también debe, lógicamente debe haber, sino también desde el punto de vista, no sé si hay algo ambiental que se pueda hacer por parte de las autoridades.
Sí, a ver, hay que distinguir medidas que se tienen que tomar a nivel de administración de las medidas que luego podemos co tomar cada uno en nuestra casa para protegernos. A ver, es importante tener en cuenta que el cultivo del arroz lleva asociado a producción de mosquitos. Por lo tanto, es importante que se incorporen programas de control de mosquitos. En el momento, en las zonas donde se cultiva el arroz. Sabemos que en muchas otras zonas de Europa esto es así, en Italia, en Grecia, en el Delta del Ebro, por ejemplo, se incorporan programas de control de mosquitos para reducir la abundancia de estos mosquitos y evitar problemas a la población. primero de molestias por las picaduras, pero también problemas de salud pública como el que estamos teniendo. El método más eficiente es el uso de larvicidas, ¿vale? Porque en la fase larvaria los mosquitos tienen que estar sí o sí en el agua y es cuando tú echas el producto y te los puedes cargar a todos sin problema. El método más eficiente es una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis israeliensis, que produce una toxina que mata a las larvas de mosquito y es muy específico de las larvas de mosquito, con lo cual no afecta a otras especies de invertebrados que podemos tener ahí. El problema es que estos tratamientos se tendrían que haber hecho
antes,
en el principio del cultivo del arroz. Durante el mes de junio, cuando se llenan las tablas, a la semana, 2 semanas de haberlas llenado, se tendría que haber empezado con un primer tratamiento de larvicida. Y se tendría que haber repetido a lo largo del cultivo, tal como se hace en el Delta del Ebro o, por ejemplo, en las zonas de cultivo de arroz de Extremadura, donde también se está utilizando este método. Esto no se ha hecho. Por lo tanto, es importante que el año que viene estos programas de control estén establecidos y se haya decidido quién tiene que ejecutarlos, dónde hay que ejecutarlos y quién tiene que pagarlos. Porque si no es el año que viene, el siguiente, vamos a volver a tener el mismo problema. Ahora ya no estamos a tiempo de esto y ahora la única solución que hay es intentar matar a los mosquitos en la fase adulta.
Adulto.
Eso quiere decir utilizar productos que son más tóxicos, tanto para el medio ambiente como para nosotros. Y además, matar los adultos es mucho más complicado porque se pueden refugiar, ¿vale? Pasa muchas veces que pasa la pick-up tirando el producto para matar los mosquitos. Si las hembras están refugiadas en una tubería, debajo de una hoja, en un agujero, no las vas a matar. Pero ahora es la única solución que tenemos, es ir repitiendo periódicamente estos tratamientos adulticidas en todo lo que son el casco urbano de las zonas afectadas, hacer tratamiento de barrera, que se le llama, para reducir la entrada de los mosquitos desde el exterior, los arrozales que están más cercanos a las zonas habitadas, realizar tratamientos adulticidas en la periferia del arrozal y larvicidas en el interior del arrozal para ir cortando las nuevas generaciones de mosquitos, porque agua y calor quiere decir que los mosquitos siguen criando, y realizar también larvicidas en el interior del casco urbano para evitar que los mosquitos aprovechen las zonas, por ejemplo, los desagües que hay en las calles para reproducirse, que es una zona donde crían mucho. ¿Cuál es el problema? Que en las zonas urbanas se calcula que aproximadamente el 20% de los mosquitos están en el área pública, pero el 80% se reproducen en la zona privada, ¿vale? Se reproducen en nuestras casas, en nuestros jardines. Y ahí es importante que cada uno tomemos medidas para evitar que tener larvas de mosquitos en nuestro entorno.
Como abrevaderos, ¿no? Lugares, o sea, donde acumulemos agua en las macetas, por ejemplo.
Exacto. Abrevaderos de caballos, los bebederos de los perros, de los gatos. Si no se renueva el agua periódicamente, aparecen unos bichitos que son como gusanitos que se mueven arriba y abajo en el agua. Esos son las larvas de los mosquitos. Hay mucha gente que los confunde con renacuajos, pero conviene que la gente pues puede ir a Google, buscar una foto y que tenga claro cómo es una larva de mosquito para evitar tenerlas en su casa. Los platos de las macetas, si acumulan agua, vamos a tener larvas de mosquito. Los botes que ponemos, por ejemplo, para que el aire acondicionado desagüe, si no los vaciamos una vez por semana, vamos a tener larvas de mosquito. Los abrevaderos que comentabas, juguetes, bandejas, botes, cualquier cosa que pueda estar en un jardín o en una terraza y acumular agua de lluvia o agua de riego.
Piscinas de niños, chiquitillas de esas también.
Exacto,
claro.
Las piscinas. Las piscinas que no están cloradas. Todas estas cosas hacen que tengamos mosquitos y esos mosquitos son muy peligrosos porque son Culex pipiens que van a estar en nuestra casa o en la casa del vecino. Y si el virus está circulando en la zona, son los que nos están transmitiendo con más facilidad el virus a los humanos.
Pues muy importante.
Ahí conviene incidir mucho en eso.
Pues muy importante tener en cuenta, iba a decir, todos estos consejos que nos ha ofrecido Jordi Figuerola, investigador científico en la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de mediodía. Feliz tarde.
Gracias a vosotros.